Estudio bíblico número 12. Agradando a Dios. La palabra de Dios nos explica que nosotros somos escogidos con un propósito. Todo tiene un propósito. Dios no ha hecho nada sin propósito. Cada cosa creada, cada ser, cada aspecto de la naturaleza, las estaciones del año, la lluvia, todo tiene un propósito. Y todo tiene un fundamento y todo tiene, está todo organizado de una manera maravillosa por la sabiduría y el entendimiento de Dios. Podemos leer en Efesios capítulo 1, versículos 5 al 6 lo siguiente: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Según este versículo, según esta parte de la palabra del Señor y muchas otras partes que hablan de lo mismo, nosotros tenemos un propósito. Hemos sido creados por Dios con un propósito. Y el propósito que hemos sido creados es para la alabanza de la gloria de Dios, para la alabanza de la gloria de su gracia. Porque a través de esa gracia, Él nos hizo aceptos en el amado, esto es Jesucristo. Nosotros tenemos un propósito, hemos sido creados para eso, para agradar a Dios, para alabar su nombre, para glorificarle. Esto es lo que le pasa al hombre que no tiene a Dios. El hombre tiene un vacío interior que no lo llena con nada. Piensa que lo que necesita para ser feliz es dinero y trabaja muchos años y se esfuerza, y al final, cuando tiene el dinero, se da cuenta que sigue tan vacío como al principio. Tiene fama, dinero, fortuna, mujeres, sin embargo sigue tan vacío como al principio, porque no es esa la necesidad que tiene el hombre. No saben discernir la necesidad que tiene, y la necesidad que tiene es de Dios, porque Dios nos hizo para Él, para la alabanza de su gloria. Nosotros tenemos esa necesidad de tener a Dios en nuestras vidas, pero por causa de la ignorancia, del pecado, los hombres se apartan de los caminos del Señor y vienen a vivir en una carencia constante, llenando su vida de cosas materiales, de pecado, pensando que de esa manera su vida va a ser llena de alguna forma. Sin embargo, es lo que está demostrando es la carencia de Dios, lo que está perturbando, lo que hace que la gente se suicide después de haber alcanzado fama, fortuna, dinero, es que al final están tan vacíos como al principio. Cuando nosotros no estamos en la voluntad de Dios, cuando nosotros no hemos descubierto la voluntad de Dios para nuestra vida, que esa voluntad es que nosotros alabemos y glorifiquemos su nombre y nosotros tengamos paz con Él, entonces somos infelices, porque solamente podremos ser feliz y tener bienaventuranza y paz cuando tengamos paz con Dios. Vamos a leer de nuevo este versículo porque es tan hermoso. Dice: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. O sea, Dios ha tenido un propósito con nosotros desde el principio. Él nos destinó para que seamos adoptados hijos suyos. Como hemos visto en los estudios anteriores, hemos sido adoptados por medio de Jesucristo. Entonces Dios nos predestinó para eso, para ser redimidos, para que nosotros volvamos a ese estado hermoso que tenía Adán, que Adán paseaba con Dios y hablaba con Dios y tenía una comunión hermosa con Dios. Y de ahí el hombre cayó por causa del pecado. Nosotros fuimos creados para eso. Y Dios se agrada de nosotros cuando nosotros hacemos su voluntad, cuando nosotros cumplimos el rol para el cual hemos sido creados, para el cual hemos sido adoptados. Y ese rol es de la alabanza de la gloria de Dios. Nosotros hemos sido creados para eso. Entonces, si hay un vacío en tu vida, si hay una necesidad en tu vida que no logras llenarla con las cosas que has alcanzado, es porque ese vacío que está en tu vida es Dios. Necesitas a Dios, tienes que acercarte a Dios, recibirle en tu vida y Él va a satisfacer tu alma. Otra parte muy importante de agradar a Dios, ¿cómo agradamos a Dios? Ya que Dios ha hecho tantas cosas hermosas, extraordinarias, maravillosas para nosotros, en su amor, en su misericordia, nosotros debemos de retribuirle con amor, debemos retribuirle con agradecimiento, con alabanza, todo lo que ha hecho por nosotros, porque Él todo lo ha entregado por nosotros. Dice la palabra que no escatimó ni a su propio Hijo. Podemos ver en Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10, lo siguiente. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esta es una oración del apóstol Pablo. Está orando por los colosenses. Y en su oración, en toda la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento que fue, él recibió de parte de Jesucristo, él sabía la gran necesidad de los colosenses. Él oraba para pedir que ellos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Porque haciendo la voluntad de Dios es que nosotros vamos a ser felices, es que nosotros vamos a tener paz. Normalmente el hombre huye de la presencia de Dios porque tenemos una idea errónea de Dios. Piensa que Dios va a quitarnos todo lo bueno que tenemos, que va a quitarnos el gozo, la paz, la alegría. Realmente no es así. Dios nos va a dar gozo, paz y alegría, porque lo que nosotros consideramos que es gozo, paz y alegría en parrandas, en fiestas, en borracheras, en mujeres, realmente esos son caminos de perdición. Y aquí mismo en esta tierra nosotros nos damos cuenta de que esos caminos nos llevan a la condenación eterna, que a través de esos caminos el hombre pierde hogares, el hombre pierde hijos, esposa, familia, y al final lo que queda es la soledad, y la que queda es la amargura, lo que queda son corazones, vidas destrozadas, porque ese camino no es el camino de Dios, no es el camino de la bendición. El camino de la bendición es el camino de Dios, es la voluntad de Dios. Entonces el apóstol pedía que los discípulos de Colosas, los colosenses, fuesen llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en inteligencia espiritual. Ellos debían andar como era digno del Señor. Los creyentes tienen que andar como es digno del Señor, porque debemos dar testimonio del que nos ha llamado, pero no solamente testimonio delante de los hombres. El testimonio más importante es delante de Dios, porque Dios espera que nosotros demos fruto para Él. Dice así: como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creyente, porque hemos sido comprados por precio. El sacrificio del Calvario es un sacrificio realmente muy terrible, y Cristo tuvo que pasar por allí para salvarnos. Eso nos da una idea de lo difícil que era nuestra salvación. No había otra manera de ser salvo sino a través de esa muerte tan cruel que tuvo Cristo en la cruz. Y no solamente en la cruz, tuvo que ir al infierno por nosotros. Él ocupó nuestro lugar, que teníamos que estar en el infierno por nuestro pecado. Él estuvo en el infierno por nosotros 3 días y 3 noches, y de ahí fue levantado por la gloria de Dios, por el poder de Dios. Entonces nosotros debemos de andar como es digno para la gloria de Dios. Otro aspecto importante de agradar a Dios es el siguiente, y lo vamos a conseguir en Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25. Dice así: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Para agradar a Dios tenemos que reunirnos, porque esa es la voluntad de Dios. Tenemos que reunirnos en la iglesia del Señor. Jesucristo no vino para que tuviéramos, los creyentes en Él estuvieran desperdigados por la faz de la tierra, solos, sin reunirse cada uno por su lado. Esa no es la voluntad de Dios. Dios es un Dios de orden, y Cristo habló de su iglesia. Cristo le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre la roca de la revelación que Pedro recibió en ese momento. O sea, Jesucristo vino a edificar una iglesia, a formar una iglesia. Entonces es importante que nosotros nos reunamos en esa iglesia que Cristo vino a edificar, porque en esa iglesia Dios establecido ministerios. Hay pastores, hay maestros, hay profetas, hay diferentes dones que se manifiestan en la iglesia para la gloria de Dios. Entonces nosotros debemos de permanecer, de reunirnos en esa iglesia, porque Dios quiere edificarnos a través de los dones que Él ha establecido en la iglesia. Y esos dones son para bendecirte a ti y para bendecirme a mí. No hay uno mayor que otro en la iglesia. El único mayor en la iglesia es Jesucristo. Todos somos iguales y todos somos ministrados por el Espíritu de Dios a través de los unos a los otros. Necesitamos eso, necesitamos compartir nuestras inquietudes espirituales. Necesitamos compartir, necesitamos orar unos por los otros. Cuando nos reunimos en la iglesia, nosotros oramos los unos por los otros, nosotros nos apoyamos los unos a los otros. Cuando hay una hoguera y se separan los tizones, los carbones que forman la hoguera, se apaga con mucha rapidez. Pero si esos carbones están pegados, juntos, y le sopla la brisa, sea realmente el fuego se aviva. Y esos carbones son símbolos de los creyentes. Y la brisa que sopla es símbolo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo sopla allí y el fuego de Dios, el gozo, la paz, la armonía, la sabiduría que Dios da, se aviva, se enciende. Y allí hay bendición. Dice la Biblia que hay bendición cuando los hermanos se reúnen en armonía. Hagamos de esa manera la voluntad de Dios. Vamos a leer en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esta es una manera de agradar a Dios, porque esto es la voluntad de Dios para nosotros. Esto es el propósito de Dios para nosotros. Leamos otra vez. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Es muy importante este versículo. Dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos todo eso. Dios nos ve de esa manera. Quizás usted se vea como que no vale nada. Quizás usted tenga complejos y usted piense que hasta que está de más en esta tierra. Pero esa es una idea que se la ha puesto el diablo en su mente, se la ha puesto el maligno en su mente, porque eso no es verdad. La verdad es esta, la verdad sobre usted que ha creído en Cristo es lo siguiente: usted es linaje escogido, es el real sacerdocio, es una nación santa y pueblo adquirido por Dios. Usted es precioso para Dios, preciosa para Dios. Usted es sumamente valiosa para Dios y valioso porque Dios dio la vida de su Hijo por usted. Cristo sufrió en la cruz del Calvario para salvarle a usted. Por eso, Cristo, Dios está dispuesto a hacer cualquier cosa para ayudarle a usted a llegar a la vida eterna. Si dio a su propio Hijo, ¿cuánto más cualquier cosa que usted necesite está dispuesto a hacer Dios? Pero ¿para qué el Señor ha hecho tanto esfuerzo por nosotros? La razón es la siguiente. ¿Ve? Primero para salvarnos, pero Él quiere a través de nosotros salvar a otros. Él quiere que la bendición se comparta. Él quiere que más personas sean salvas. Él quiere que el único que salga de la condenación eterna no sea usted, sino que sean también sus familiares, sus amigos, lo que usted conoce, sus hijos, sus padres, sus hermanos. Él quiere salvar a todos y Él quiere salvarte a ti, pero también quiere utilizarte para salvar a los demás, porque esa es su voluntad. Entonces dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso es importante que usted y yo hagamos, anunciar las virtudes de Jesucristo, quien nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿De qué manera? Usted no precisa, no necesita ser un predicador experimentado, ni conocer la palabra. Usted no necesita absolutamente nada. Usted lo único que necesita es creer en Cristo y decirle a sus amigos, a sus familiares, a los conocidos, a los que Dios ponga a su alcance, cuán grandes cosas ha hecho Cristo por usted. De qué manera Dios lo ha bendecido, de qué manera Dios lo ha ayudado, de qué manera ha transformado su vida el conocimiento de Dios. Sencillamente dígale eso. Dios no nos pide que seamos grandes predicadores para poder compartir las buenas nuevas. Solamente dígale lo que Dios hizo por usted y ya usted está siendo un instrumento útil para Dios, para el reino de los cielos. Así que nosotros debemos agradar a Dios con nuestra vida. Cristo tanto que ha hecho por nosotros, Dios lo dio todo para nosotros. Nosotros tenemos también que corresponderle con amor, que agradecerle a través de nuestros actos, a través de nuestra vida, tiene que ser para Él. Sencillamente contar nuestro testimonio, cómo éramos, de dónde nos sacó el Señor, cómo hemos cambiado, la paz que nos ha dado, el gozo, lo que ha cambiado nuestra casa, nuestra vida, si nos sacó de las drogas. Solo eso es lo que pide Dios de ti, que compartas lo que Él ha hecho con tu vida. Dice la palabra de Dios también en Efesios capítulo 2 versículo 10, dice lo siguiente: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos creados en Cristo Jesús, dice este versículo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿ve?, para buenas obras. Esa es la voluntad de Dios. Somos creados para hacer buenas obras, pero no cualquier buena obra que a usted se le ocurra o que a mí se me ocurra. Somos creados para buenas obras, dice aquí, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. No podemos hacer para Dios las obras que a nosotros se nos ocurran. No podemos hacer a Dios, agradar a Dios de la manera como nosotros queremos agradarle. La única manera de agradar a Dios es hacer las cosas como Él quiere que nosotros las hagamos. Tenemos un ejemplo en esto en Caín y Abel. Dice la Biblia que los dos ofrecieron sacrificio a Dios. Ofrecieron un sacrificio a Dios, Abel por su parte y Caín por su parte. Pero Dios se agradó del sacrificio de Abel y no le agradó el sacrificio de Caín. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Abel era conforme al propósito de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Pero el de Caín no. Eso demuestra que no todo lo que nosotros le ofrecemos a Dios, Dios está obligado a aceptarlo. Porque Dios no necesita limosna de nadie. Dios no necesita las migajas que nosotros podamos darle. Dios quiere lo mejor de nuestra vida. Porque Él se lo merece, porque Él dio por nosotros lo mejor que Él tenía, su Hijo unigénito, lo dio por nosotros. Hay muchas personas que quieren servirle a Dios a su manera, hacer lo que a ellos se le ocurre hacer, porque piensan que de esa manera van a agradar a Dios. Eso debe acabarse en nuestras vidas, porque eso es ignorancia, eso es trabajar en vano, perder nuestro tiempo. Es necesario cambiar nuestra mentalidad y nosotros enfocarnos en la obra que Él preparó para nosotros desde el principio. Y esa obra que Él preparó para nosotros, que andáramos desde el principio, es que nosotros compartamos su palabra, que nosotros vivamos en santidad, que nosotros oremos, que nosotros intercedamos por los demás, que nosotros oremos por las personas que no conocen a Dios, que nosotros vivamos una vida santa de tal manera que las personas vean en nosotros el reflejo de Dios, lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque realmente es muy grande la cantidad de malos testimonios que personas llamándose cristianos dan a los demás. Y he oído muchas veces las personas decir: si ese es cristiano, yo nunca quiero ir para una iglesia. Las personas que hacen eso van a llevar un juicio delante de Dios, porque están profanando el nombre de Dios. Están poniendo en poco el nombre de Dios. Están impidiendo que personas lleguen al conocimiento de Cristo. Nosotros debemos de poner en alto el nombre de Dios, viviendo para la gloria de Dios y andando en las obras que Él preparó para nosotros de antemano. Otro punto importante lo podemos conseguir en Romanos capítulo 14 versículos 7 y 9. Dice así: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. El Señor nos pide a nosotros una entrega completa, porque Él tiene la autoridad moral para pedirnos eso. Porque no hay nadie que haya dado tanto, que haya entregado tanto como Dios lo hizo por nosotros. Dice que ya ahora, después que hemos aceptado a Cristo, después que hemos llegado al conocimiento de Cristo, ninguno debe vivir para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hemos sido comprados. Un extraordinario precio pagó Jesucristo para salvarnos. Eso implica que ahora no somos nuestros. Nosotros somos de Dios. Eso significa que somos su propiedad. Somos ahora le pertenecemos a Él. Él ahora tiene control sobre nuestras vidas porque nos ha rescatado del poder de las tinieblas, nos ha sacado de las mismas garras del diablo, del mismo lago de fuego, nos ha rescatado para llevarnos al reino de los cielos. Y ahora tenemos que confiar en Él y hacer su voluntad para poder llegar a la meta a la cual Él nos ha llamado, porque es un camino difícil, y la única forma de transitar ese camino es confiando en Dios. Y es haciendo la voluntad de Dios, es obedeciendo sus preceptos y sus mandamientos. Nosotros debemos de poner a un lado nuestro entendimiento, nuestra mente y todo, ponerlo a los pies de Cristo, porque así hizo Pablo. Pablo era un hombre entendido, hablaba varias lenguas, educado a los pies de las personas más ilustres de su época. Sin embargo, él decía que todo lo tenía por basura para conocer a Cristo, para a fin de conocer a Cristo y que el poder de la resurrección estuviera en su vida. Es necesario que nosotros podamos vivir para Dios, porque hemos sido comprados por Él para que ahora nosotros le agrademos, le honremos y vivamos para la gloria de Dios. Eso es parte de la manera como nosotros tenemos que hacer para agradar a Dios. Encontramos en Juan capítulo 12, versículo 42 y 43 lo siguiente: con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esto ocurrió en los tiempos de Jesús. Había muchas personas que creyeron en Jesús, que vieron toda la obra y oyeron la palabra de Jesús y creyeron en él, pero sin embargo no lo compartían con nadie, estaban escondidos en su creencia, se avergonzaban de decir que habían creído en Jesucristo, porque iban a ser expulsados de la sinagoga, iban a ser expulsados de la iglesia donde ellos se reunían, porque esa iglesia estaba formada por gente que tenían el control, el poder en esa época, era la religión oficial. Pero Cristo llamó a esos hombres, a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, los llamó hipócritas. Los reprendió duramente porque eran sepulcros blanqueados, como dijo el mismo Señor. Por fuera están blancos, pero por dentro estaban llenos de huesos podridos. Estos gobernantes, que dice aquí la palabra de Dios en Juan capítulo 12, versículo 42 y 43, habían creído en Cristo, pero no lo confesaban porque tenían miedo, porque amaban más la gloria de los hombres. Le importaba más ser tomado en cuenta por los hombres, ser respetado por los hombres, que la gloria de Dios. Bueno, la Biblia dice que los que se avergüenzan de Cristo no tendrán parte en el reino de los cielos. Jesucristo dijo: si alguno no me confesare delante de los hombres, yo tampoco le confesaré delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Y si alguno me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y delante de los santos ángeles. Entonces, si alguno se avergüenza de Cristo, Cristo se avergonzará de él. Jesucristo dijo: el que no es conmigo es contra mí. No hay un término medio. O sea, esta es una guerra entre dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Nadie puede permanecer en un bando neutral. No es posible. Son dos bandos, la luz y las tinieblas, que no es posible. Si alguno no está con la luz, está con las tinieblas. Y si alguno no está con las tinieblas, tiene que estar con la luz. Es necesario que nosotros entendamos esto. Tenemos que dar testimonio de nuestra fe, de lo que hemos creído. Tenemos que compartir, porque eso es parte de nuestro agradar a Dios. Dios se agrada cuando nosotros compartimos lo que creemos, cuando nosotros compartimos su palabra, compartimos las bendiciones que hemos recibido de Dios. Eso agrada a Dios. Dios te bendiga y Dios